con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Los ecos del más reciente congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores ocuparán gran parte de esta emisión, en la que estaremos acompañados de una voz autorizada en la provincia para hablar de este evento y del papel de este gremio en enrumbar por un mejor camino a la economía nacional. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y hoy este debate no solo contará con sus panelistas habituales. Como hablaremos de economía, de economistas, del Congreso, de los retos de la ANEC, hoy nos acompaña Alexander Brito Brito, el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en la provincia de Cienfuegos. Así que el saludo para Alexander.
Muchas gracias y un placer estar acá con ustedes.
Bueno, también el saludo para Boris García Cuartero y también para Reinier Cejas Barrera.
Sí, el saludo de siempre, gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces ya para el debate del primer tema de hoy. El noveno Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba aconteció durante los días 13 y 14 de junio en la capital cubana, aunque tuvo su ampliación en secciones de base, municipio y provincia como resultado de su proceso preparatorio. El presidente Miguel Díaz-Canel destacó los resultados de este evento con propuestas, dijo, muy interesantes de cómo hay que seguir trabajando. Antes de intercambiar con Alexander, vamos a escuchar un fragmento de las palabras del mandatario cubano y de otros delegados a este congreso. Escuchemos.
Yo lo quiero felicitar de corazón por el aporte que tiene este documental. El que discutió la Comisión 1 de Contribución de la ANEC a la economía cubana. Porque allí están muy bien definidos los retos, que es uno de los temas. O sea, ustedes se propusieron poner la contribución como tema, pero en este están los retos también de la economía cubana en este tiempo. Y hay una adecuada, yo diría que metodológicamente, es la mejor, por lo menos la que yo he dado en mi casa, la mejor caracterización de lo que son las distorsiones en la economía y los problemas estructurales. Porque hay mucha gente que habla de distorsiones en la economía, problemas estructurales, pero cuando tú le preguntas, dime cuáles son los estructurales, cuáles son las otras distorsiones, se quedan en el discurso.
El presidente de la República llamó a aprovechar la inteligencia colectiva de los economistas cubanos a partir de la ciencia, la innovación y el compromiso con el país.
Aquí se plantearon en el documento una serie de retos que están presentes, sobre todo centrados en qué, en la situación, la difícil situación que está atravesando el país en materia de economía. Y también, bueno, si hacemos el análisis desde el punto de vista marxista, la base económica determina la superestructura, así que cualquier cosa que no camine correctamente en esa economía tiene reflejo en toda la situación que tiene la sociedad.
Sin embargo, son muy necesarias estas alianzas para poder unirnos todos en función del desarrollo económico. Y eso hay que corregirlo. Pero bueno, en lo que eso se corrige, yo creo que sí todavía hay oportunidades. Y trabajando a lo mejor en una única moneda, sin necesidad de convertirla, o buscando diferentes alternativas. Y en eso también la Guía Cubana Negocio es parte de buscar esas alianzas.
Este congreso ratificó la voluntad de seguir aportando desde la economía a la construcción socialista con pensamiento crítico y sentido de país.
Como he compartido con ustedes, yo creo que la unidad, entre otras cosas, se defiende con participación. Y la unidad hay que defenderla en todos los ámbitos, en todos los espacios. ¿Cómo defendemos entonces la unidad en la ANEC? Pero si defendemos la unidad desde el funcionamiento, como explicaron algunas compañeras y compañeros, desde el funcionamiento de la organización de base de la ANEC, estamos también fomentando la unidad con otras estructuras, con otros ámbitos, con otros espacios, en esa interrelación y en esa intervinculación.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Bueno, hablemos del Congreso de los Economistas y Contadores de Cuba. Como decíamos en la presentación, ya ustedes escucharon, está con nosotros Alexander Brito Brito, el presidente de la ANEC en la provincia. Y aquí está, por supuesto, Boris también, que es especialista en temas económicos. Vamos con la primera pregunta. Yo creo que interesante, es un congreso que solo queda en el plenario del Palacio de Convenciones, porque estamos acostumbrados a que vienen los congresos, se quedan en acuerdos, resúmenes, pero después, en la práctica, ¿qué? ¿Qué sucede? Vamos a escuchar la opinión de Alexander. ¿Valió la pena este congreso? ¿Cuánto pudiera aportar a una reanimación de la ANEC y también del papel de los economistas en esta economía que tanto necesitamos reimpulsar y mejorar?
Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo desde la ANEC a todos los economistas en este 46 aniversario. Y es importante aclarar, Chicho, que nuestro congreso viene desde el 2023, desde la base. Claro. Y es un congreso que viene recogiendo e intercambiando con los economistas de la base, de las secciones de base, donde en Cienfuegos hay más de 300 secciones de base, que fueron identificando un conjunto de propuestas y de alternativas y de experiencias que se han implementado en los territorios en algunas entidades, y que esas han sido, digamos, canalizadas entre cada sección de base hasta los municipios, desde los municipios hasta la provincia, y eso ha sido de lo que se ha entregado en este congreso, se ha entregado a la máxima dirección del país. Es decir, a la máxima dirección del país se ha entregado un conjunto de propuestas de alternativas, que no son muy pocas, que fueron muchas, algunas que no tuvieron espacio para poderse visualizar todas en este congreso por el corto tiempo, pero sí han sido entregadas en documentación a la dirección del país. De hecho, el congreso estuvo dividido fundamentalmente en dos comisiones de trabajo. Una, cómo contribuye la ANE a la mejora de la economía del país, y cuál es la ANE que Cuba necesita. Es decir, porque los economistas estamos trabajando en función de cómo mejorar la economía, pero también cómo reorganizar el esfuerzo y el funcionamiento de la asociación para que maximice los recursos con que cuenta y la acción de los economistas en función de mejorar la economía de los territorios. Y voy a retomar algo que hemos tocado no solamente en la radio, también en la televisión, es que el papel no es solamente de los economistas. Es decir, los economistas somos, digamos, la guía, somos el instrumento, somos la herramienta que nos debe permitir conducir la transformación del modelo económico, pero esto es el papel que debe jugar todos en esta transformación y esta actualización del modelo económico, porque todos somos actores de este ecosistema del país. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de unirnos en esto, y la palabra unión y unidad fue motivo de llamamiento en varios momentos en el Congreso, donde la participación fue reflejada, esta palabra, en la participación de muchos ministerios del país, implicados todos en el accionar de la economía del país, y que su participación fue muy muy importante. Ahí hablemos del Ministerio de Economía y Planificación, del Ministerio de Finanzas, de la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, el partido que estuvo constantemente con nosotros, la Asamblea Nacional, que tuvo su participación allí con la Comisión Económica, y todo un conjunto de organismos que de una manera u otra pues están implicados en este accionar de la economía. Yo creo que nosotros tenemos que buscar realzar una vez más el papel de los economistas. Eso fue uno de los temas debatidos allí, porque para nadie es menos cierto que hoy los economistas están en un proceso bien complejo de reproducción y de garantía de la permanencia de los especialistas, de los profesionales de la ciencia económica en nuestras entidades. Y eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque es un aspecto que nos limita al accionar, es un aspecto que nos limita a la decisión, y es muy probable que un barco sin timonel, claro, pues tome otro rumbo.
No, ahí Alexander, uno de los que escuchamos en el reporte hablaba de que la base económica determina la superestructura, por supuesto. Estamos hablando de un área clave que es la economía de este país. Y escucharon también a una de las voces que en el reporte que pusimos del tema de las alianzas, ¿no? El tema, Alexander lo decía, las alianzas. Esto lleva estrecha unidad entre ministerios. Igual que cuando se habla de organizaciones, se habla de que esta medida es para el sector privado, esta es para el estatal, y uno dice, no, el privado sí, el estatal no. Yo creo que hay que también unir a todos. Cuando se habla de economía, estamos hablando de una economía por donde va a ir la economía del sector estatal y también van los privados, o sea, no estar a veces sectorializando. Yo creo que eso es importante lo que decía Alexander.
Sí, muy bien eso, y creo que es necesario resaltar que esto ha sido un congreso de economistas de todos los sectores.
De todos los sectores.
Es decir, en ese congreso había economistas del sector estatal y del sector no estatal, porque creo que la manera de complementar y la manera de salir de un grupo de cosas que hoy están destrabando la economía, tanto interno como externo, es la unión de esos dos sectores. Claro. Y para nadie es menos cierto de que hay elementos y factores externos muy, muy concretos que están ahí permanentemente. Uno de ellos es el tema del bloqueo externo, pero también del bloqueo interno. Y esos son elementos que nacieron desde el octavo congreso. Sí, desde el octavo congreso ya se viene hablando tanto de bloqueo interno como bloqueo externo. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera de unir todos los actores que en nuestra constitución, que se aprobó, pues ya están reflejados todos aquellos actores, tanto el sector estatal, que tienen tanta responsabilidad como el sector estatal, para lograr el desarrollo de la economía. Y eso es importante que lo sepamos, decir, el papel de los economistas en ambos sectores, pero también de estos actores económicos, e incluso algo importante que nació en este congreso, es que hoy la asociación está permitiendo la inclusión de nuevos miembros. Y ya hoy hay miembros que son institucionales, y eso es parte para los actores no económicos. Es decir, hoy estamos permitiendo que la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba pues puedan entrar instituciones que de una manera u otra aportan a la economía y que tienen hoy intenciones de acompañar y de compenetrarse con la asociación en sus tareas por el desarrollo de la economía.
No, Ibori, Alexander y Reñera, amigos oyentes, otra cosa que las personas se preguntan, a los economistas no se les escucha. Existen espacios de reflexión, o sea, espacios donde se canalizan las ideas de los economistas. O sea, están los espacios de debate, que yo sé que usted en la NELA provincia busca también estos espacios. Ustedes buscan también acercar a las organizaciones y a los directivos y a los empresarios a que escuchen a los economistas.
Bueno, voy a repetir algo que ya dije en la televisión, y es que el congreso de la NEC debió durar como mínimo una semana.
Sí, no.
No creo que...
A mí este congreso, para mí, Bori, sí, no es lo más importante.
Para mí es el más importante. Estamos, ¿sí?, convencidos de que de la economía depende cualquier proceso, en cualquier sociedad. Por tanto, este era el evento más importante que había que celebrar este año,
sí, sí,
en Cuba. Y apenas fue un día y un poquito, unas horas, ¿no?, de discusiones. Independientemente de que ha habido todo un movimiento alrededor del Congreso, Alexander lo decía, desde el año anterior y desde el octavo Congreso, en función de resolver los problemas de la economía. Me he cansado de decirlo igual, estoy en unos cuantos grupos de WhatsApp, gracias a mis buenas relaciones con la ANEC en la provincia, y estoy convencido de que los economistas están tratando de jugar el papel que les corresponde. Solo que ocurre, es un criterio personal, con palabra propia, tú lo acabas de decir, y es que no se escucha a los economistas. Yo le decía a Alexander en el programa de televisión la necesidad de capacitar, de que las personas que toman las decisiones tengan conocimientos económicos. No hace falta que sean licenciados en economía, en contabilidad, en finanzas, sino también la capacidad para interiorizar procesos económicos, que es una ciencia y que usted tiene que tenerlos en cuenta. Usted tiene que mirar hacia adentro y hacia afuera y tomar las experiencias para usted reanimar una economía que está en crisis y que necesita de todas resolver los problemas que tenemos, y no puede ser en reuniones, no puede ser en congresos, no puede ser en discusiones. Tiene que ser con la práctica. Hubo otra cuestión que me llamó mucho la atención del Congreso, que también dije, y es que por vez primera, al menos que yo haya escuchado, que tenga conciencia, por vez primera escuché hablar de la necesidad de romper el bloqueo. de saltarnos el cerco que tenemos. He dicho hasta la saciedad que sí, el bloqueo existe, el bloqueo nos fastidia la vida, pero no puede ser la justificación para todos nuestros problemas. Y permanentemente estamos diciendo el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Sí. Bueno, ¿cuándo nos vamos a saltar el bloqueo? Capacidad tenemos. Vuelvo a poner el ejemplo de siempre. Si fuimos capaces de crear la mejor vacuna del mundo cuando la COVID, ¿qué no seremos capaces los cubanos? Que hemos sobrevivido a base de resistencia, de invento, en el mejor sentido de la palabra, de resolver nuestros problemas internos. Entonces hay que utilizar todas esas potencialidades, toda esa capacidad que tenemos hacia adentro en resolver nuestros problemas y dejar de una buena vez explicaciones que no dan soluciones, cuando en realidad lo que tenemos que buscar son las soluciones a los problemas.
Pero para eso, Boris, hay que cambiar las mentes.
Hay algo muy importante en este sentido, y es que incluso antes del Congreso, ya lo decía, ha habido una discusión muy fuerte entre los economistas acerca de los problemas que tenemos, de soluciones científicas a los problemas que tenemos. Vuelvo, la economía es una ciencia. La economía tiene aspectos que usted no puede soslayar en ningún sistema social. Usted tiene cuestiones que hay que cumplir, que hay que hacerlas de esa manera, al menos por ahora, para no negar el desarrollo de la ciencia, pero no lo estamos haciendo. Y los economistas tienen la conciencia de esto. Me ha gustado muchísimo que incluso antes del Congreso ya existían un compendio de todas esas posibilidades que ven las personas que saben de economía y que se la iban a hacer llegar al gobierno central, e incluso la documentación que sale del Congreso, los acuerdos del Congreso, todas las discusiones del Congreso, se hizo un compendio, se ha circulado. Yo, en honor a la verdad, presidente, no he tenido tiempo de leerlas. Deja ver si este fin de semana me dedico a eso, a leer conscientemente todos estos documentos. Sí he estado al tanto de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado. Y como soy un consagrado creyente de que todo tiempo futuro puede ser mejor, pues creo que a partir de todo lo que se ha discutido, del poco tiempo que hubo para discutir, pero de lo que se derivó de estas discusiones, y a partir de lo que hemos podido hablar con los compañeros que nos representaron en el Congreso, pues se empieza a escuchar a los economistas. Se empiecen a adoptar medidas en función de resolver los problemas. Y vuelvo a decir algo. En todas partes aparece el corregir las distorsiones. Bueno, ¿cuáles son las distorsiones? Claro. ¿Dónde están las distorsiones que tenemos que corregir? Una vez más, vuelvo a repetir este mismo asunto. Una vez más, vuelvo a decir, ¿cuándo nos vamos a sentar a discutir un movimiento nacional en nuestros centros de trabajo sin la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, la forma mecánica, el tener que ir a una reunión porque es una reunión más a la que nos hemos acostumbrado? ¿Cuándo vamos a discutir los problemas que tenemos en cada una de nuestras organizaciones productivas o de los servicios o en las unidades presupuestadas, como es el caso de la prensa, para saber dónde están los dineros, qué se hace con los dineros? ¿Cómo estamos buscando eficiencia? Hay unos cuantos pronunciamientos muy interesantes, y es la capacitación. Yo creo que la capacitación es fundamental, el conocimiento, el saber por dónde uno va, y esta ha sido una de las grandes propuestas del Congreso, independientemente de que la ANEC sistemáticamente me conta, no estoy defendiendo este asunto porque tenga el presidente al lado, sino porque realmente es así. La cantidad de cursos, de seminarios, de discusiones que se hacen sistemáticamente por parte de la ANEC. Pero como tú bien dijiste, y como dijo Alexander, esto no es un problema de los economistas. No. Esto es un problema de todos, de y todos. Todos y cada uno de nosotros. Tenemos que adueñarnos al menos del conocimiento mínimo. Voy a pedir ahora conocimiento mínimo de la economía. Escuchar. Usted no puede llegar y decirle al guajiro. Usted no puede llegar y decirle al guajiro cómo sembrar la tierra si usted no sabe de cómo sembrar la tierra. Entonces con la economía sucede lo mismo. Y eso no lo vemos.
Yo al menos no creo, a partir de las decisiones que se han adoptado, a partir de la falta de control, de la falta de sistematicidad en el control, de la falta de supervisión que existe, es que usted no tiene dominio de la economía. Usted no le da importancia a la economía. Y sin economía no hay absolutamente nada.
No, el liderazgo político y el liderazgo social hace falta, pero ese liderazgo económico, Boris, es importante, por supuesto, en nuestras organizaciones, ese liderazgo económico que tienen que tener quienes guían una organización, una empresa, un colectivo.
Sí, es muy importante eso, Chicho y Boris, y yo quiero ahondar más, y sobre todo el tema de la capacitación, pero hay que buscar un esquema de capacitación que sea que cambie esquema y que cambie mente, como decía mi amigo acá. Es decir, hay que buscar la manera de que esa capacitación sea un poco más, digamos, necesaria, vista desde el implicado. Porque la economía es la organización de la casa, y en la casa estamos todos.
Así mismo.
Y por tanto, esto tiene que implicar todo, desde la más alta dirección hasta la familia. Y en esto también tenemos que implicar nosotros los medios. Es decir, cómo nosotros lograr una comunicación y una educación económica. Esto tiene que ser una tarea de primer orden. Es decir, cómo nosotros buscar el espacio, los espacios permanentes que nos puedan estar implicando. Tenemos noticiero económico, noticiero cultural, noticiero deportivo. Es decir, no tenemos el económico. ¿Por qué no hay un espacio económico? ¿Por qué no se habla todos los días de la economía del país? ¿Por qué no se dice sobre los elementos? Claro, aquí es importante resaltar algo. Hay elementos claves de la economía que son estratégicos. Y que es importante y es innegable de que el enemigo en cada instante está arreciando por donde hay una vía de escape. Por donde nosotros estemos respirando, ese orificio quiere taparlo para asfixiarnos. Y eso implica algunos elementos. Pero no puede ser la misma tónica. Si nosotros tenemos que buscar la manera de continuar y crear los espacios que necesita hoy la población de educación. Hablemos temas de bancarización, hablemos temas de la contabilidad. ¿Cuánta contabilidad nos hace falta? ¿Dónde está la contabilidad de nosotros que se llevaba en los tiempos, en los años 80, en los años 90? Es decir, hay que resaltar cómo nosotros podemos implicar hoy las nuevas tecnologías en esta contabilidad, cómo nosotros podemos perfeccionar los sistemas de gestión contable que tenemos para minimizar los controles, para tener mayor información económica, porque si no hay información, si no hay disciplina económica, no hay manera de tomar decisiones en tiempo real. Y entonces eso nos implica que las decisiones que estamos tomando son con valores estimados que no implican a todos los actores, y por tanto esa no es tu economía real. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de, y todos esos elementos han sido tocados en el Congreso de una manera u otra, y creo que nosotros tenemos que buscar la manera de lograr eso. Y otro elemento importante que se vio en el Congreso, que quiero resaltarlo, que no se me quede ninguno, es el tema de la producción agrícola y de alimentos en la base productiva. ¿Cómo lograr hacer llegar los recursos a esa base productiva? Porque si no logramos que disminuir la brecha esa entre la base productiva y los altos niveles de dirección, pues entonces la capacidad de producción del país se nos hace bien finita, y por tanto la balanza comercial está en los estados que está hoy. Es decir, que se importa más que lo que se exporta, y por tanto, mira, va a llegar el momento que no vamos a tener dinero para importar. Tenemos que buscar la manera de maximizar eso. ¿Cómo? Bueno, con la ayuda, con la participación del pueblo. Yo creo que son momentos de tomar palabras de nuestro comandante jefe, donde el pueblo tiene la capacidad necesaria para tomar decisiones y decidir dónde implicar esos recursos y dónde poner los recursos que le hagan más falta. Creo que eso son espacios que tenemos que ir ganando dentro de la asociación, y tenemos que buscar la manera de crear alianzas con la asociación para aprovechar más los espacios y para aprovechar más las capacidades. Porque sí es real, es que las capacidades de los economistas hoy se están poniendo bien finitas a partir de la capacidad de reproducción. Y eso hay que buscar los espacios. Y entonces contamos con la radio, contamos con todos estos espacios de comunicación para poderlo hacerle llegar a la población.
Bueno, usted sabe que con nuestros medios puede contar. Somos unos cuantos colegas que estamos en función de la economía, porque esa es nuestra cotidianidad. Y hay un elemento de juicio que decías, bueno, hay unos cuantos elementos de juicio que comentabas, Alexander, y uno es que de economía sabemos todos, porque en la casa tenemos que administrar la casa con economía. Claro. Usted sabe que no puede gastar más de lo que usted tiene. usted ingresa una cantidad de dinero y usted no puede gastar más de esa cantidad de dinero, porque entonces usted tiene que cometer un delito. Y también eso es sancionable para buscarse el dinero. Y lo otro que decía Alexander, y que yo creo que es vital, y es la, vamos a decir que la precaución que tenemos que tener en todo lo que hagamos, porque realmente tenemos un enemigo poderoso frente que está a la casa de cualquier desliz que podamos cometer. Creo que el ejemplo más evidente que tenemos en este minuto es lo que ha ocurrido con Etexa. Independientemente de otros razonamientos que podamos hacer, y ahí vuelvo de nuevo con el control, con la supervisión, con la capacidad, porque es inconcebible que usted no se dé cuenta que le están robando, que lo están estafando, también ya lo he dicho en otras oportunidades, pero eso evidentemente ha sido parte de la guerra económica contra nuestro país, y tenemos que estar siempre alertas en ese sentido. Y hay cuestiones que sí, que son estratégicas, que habrá que tener debajo de la manga, para hablarlo en buen cubano, pero también tiene que haber claridad. También tiene que haber claridad para que haya esa participación popular. Porque cuando usted está convencido de lo que usted le están diciendo en cualquier medio de comunicación o de cualquier manera en que se emplee la comunicación, y usted está convencido, usted comprueba de que hay una realidad detrás de esas cifras, de esas explicaciones, de la cuenta del bodeguero, usted dice, bueno, pues entonces hay que ponerse y hay que buscar las soluciones. Y es cierto, este asunto no podemos vivir importando, porque para importar tenemos que buscar dinero, y de dónde vamos a sacar dinero si realmente nuestra moneda no es una divisa que podamos utilizar en el mercado internacional. Entonces hay que buscar las alianzas, hay que de una buena vez acabar de hacer el encadenamiento entre el sector privado y el sector estatal, de una buena vez, para buscar las potencialidades, para diversificar. Vuelvo a decir que únicamente estamos vendiendo sorbetos y caramelos cuando tenemos la posibilidad de diversificar nuestras formas de hacer, nuestras formas de producir. Y esas alianzas está probado en el resto del mundo. No se trata de copiar, pero sí, uno tiene que mirar, buscar experiencias, ver qué da resultado en el resto del mundo, y usted puede aplicarlo en su país, usted puede aplicarlo o ajustarlo a sus condiciones, pero de una buena vez. No puede ser simplemente en tribunas o para, no sé, cumplir el rol que me toca desde la presidencia de una reunión.
Boris, y a esto le sumo algo importante de lo cual hemos hablado y no nos cansaremos de seguir hablando: la comunicación. Para estos temas también la comunicación. Ponías el claro ejemplo de Texas, que es el reflejo también que parte de la mala comunicación que se ha tenido, y en estos temas creo que también es importante. Un ejemplo claro que lo escucho también a diario, la pérdida de, y aquí se pierde, juega la economía un papel importante con la cantidad de este producto que se deja de vender, como se están echando a perder los mangos en el antiguo plan mango de aquí del municipio de Cienfuegos. Y es dinero, es alimentos para los pobladores que están dejando que se está dejando de consumir eso mismo, de la empresa, no sé a quién le corresponda eso, de vender esta fruta para que no se eche a perder. Y ejemplos de esto en acopio han sucedido muchísimo a lo largo de todo el país, cómo se han podrido los alimentos, ya sean frutas, viandas, y no hay solución.
Bueno, yo le puedo dar las explicaciones si usted quiere. Mire, falta las cajas, cuando no faltan las cajas falta el combustible para el transporte, cuando no falta el transporte...
Y el control total.
Y el control y el descontrol, sí. Porque mango se está vendiendo en todas las esquinas de Cienfuegos.
En todas.
Y yo estoy yendo al plan mango, creo que desde que tengo 6 o 7 años.
Por eso le decía.
O sea que de esto llevo unos cuantos años el plan mango dándonos mango, y es algo que tenemos ahí. Y es, sí, es válido un ejemplo, sobre todo para hablar del descontrol, de la falta de eficiencia, incluso de organizaciones que nada tienen que hacer porque ni tan siquiera con su objeto social cumplen. Entonces, por eso insisto, ¿no? Yo creo que el Congreso fue el espacio necesario, pero vuelvo a decir, tengo las expectativas de que el postcongreso sea mucho mejor que el Congreso, a partir de todos los planteamientos y a partir del convencimiento que se tiene de las dificultades que existen en el país y que hay que buscarle soluciones ya. El presidente tiene algo que decir,
sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Oye, importante, este fenómeno del mango, ya nosotros en Cuba se le ha puesto nombre y empezó con el plátano, y se llama latigazo, y se llama el efecto del fenómeno Forrester, que fue descubierto en 1915 y todavía a nosotros nos siguen dando latigazos estos fenómenos. Ya en el mundo ha sido descubierto, y en las cadenas, sobre todo en las cadenas de suministro, afecta mucho al mundo entero, y hay fenómenos que hay para mostrar de eso. Pero bueno, son experiencias que hay que seguir tomando. Nos vienen dando latigazos hace mucho tiempo, pero hay que perfeccionar las cadenas de suministro. Esto fue uno de los temas que salió también en el Congreso. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de seguir impulsando estas cosas. Es importante aclarar también y comunicarles que ya hay un conjunto de paquetes de medidas que vienen caminando desde incluso del año pasado, en procesos de conclusión, de firma, de legalización, de creación de todas las normativas que necesitan para salir a la luz, posiblemente antes de fin de año. Hablemos de ley de empresas, ley de quiebra y un conjunto de elementos que ya venían, masticándose entre economistas y buscando maneras de transformar. Y creo que nosotros tenemos que buscar la manera de tener fe de que incorporarnos a la batalla. Lo más importante de esto es no sentarnos a esperar, es buscar la manera de que proactivamente incorporarnos a este accionar, a esta batalla económica, donde lo cual nosotros tenemos que hacerle frente desde cada una de las posiciones que tenemos nosotros. No quiero terminar el programa, que sé que ya se está terminando, sin felicitar y darle las gracias por estar acá, felicitarlos por este programa. Creo que es muy importante que los cienfogueros contemos con este espacio como este, y sobre todo los economistas que estamos prestos ahí para incorporarnos a la batalla en este 46 aniversario. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, dígale al presidente, por favor, que le queda todavía
una sesión de trabajo. Todavía le queda.
Que no se despida todavía, que le queda una sesión de trabajo con nosotros aquí en el programa.
Vamos a una pausa. En breve abordamos algunos temas de la actualidad y regresamos con Alexander Brito, el presidente de la ANEC en la provincia.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio Sidevox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. Hoy en el panel con nosotros, Alexander Brito, el presidente de la ANEC en la provincia, nuestros panelistas habituales, Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión, y también de la familia de la radio en Cienfuegos, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de comentaristas deportivos, del equipo de deportes de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Agradecemos la sintonía de nuestros fieles y nuestras fieles oyentes. También a Ángel Espinosa, a Crespo en Caunao, a Ubaldo en Pastorita y también a Gustavo Cardoso en el Consejo Popular Ramón Balboa. Aprovecho para agradecer a los que nos siguen en el grupo de WhatsApp Tu Radio en Línea y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Bueno, vamos a una pausa, hablemos de la actualidad internacional. Esta semana el mundo habla de la guerra abierta entre Israel e Irán, dos potencias con armamento sofisticado, envueltas en un conflicto que preocupa a la humanidad y que vuelve a poner en la palestra los desmanes del sionismo. Teníamos un audio, pero bueno, vamos a comentar sobre el tema, Bori. Indudablemente, tema de esta semana, lo que sucede en Medio Oriente.
Director, usted trajo el programa a propósito, o sea, el tema a propósito,
¿no? Tiene mucho que ver con economía.
Porque tiene que ver con la economía, precisamente.
Los mercados están...
Esta es una guerra puramente económica. puramente económica.
El petróleo se lo está sintiendo.
El petróleo, los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente, su títere Israel, por supuesto, sacando la cara, la mala cara por los Estados Unidos en la región. Ahí está el petróleo, ahí está la ruta de la seda de China. Ahí, o sea, la economía vuelve de nuevo a ser el punto clave de una confrontación que puede generar en una guerra mundial, porque hay intereses de grandes potencias en el mundo que también están con Irán, o sea, tienen sus intereses con Irán y no de ninguna manera van a permitir que Irán sea aplastado para que entonces los nuevos ricos del mundo, o bueno, los tradicionales ricos del mundo, se vuelvan a quedar con el pastel.
Alexander, muchas personas dicen, a nosotros no nos interesa lo que sucede con el petróleo en Irán e Israel porque a Cuba le llega el petróleo por otras vías, pero tenemos que preocuparnos, Alexander, ¿verdad?
Claro, ¿qué pasa? Que todos los factores externos que estén sucediendo y los fenómenos externos que estén sucediendo en el mundo, pues de una manera u otra afectan la economía, hasta un fenómeno natural.
Claro.
Y por tanto, una guerra como esta, yo no considero solamente que sea entre dos potencias, porque ahí hay intereses de varias, y entonces ya inmediatamente que hay intereses, pues hay implicación. Y eso trae consigo lo único que está haciendo en el patio del Medio Oriente. Pero ahí hay implicados que no están en el Medio Oriente. Y eso nos puede repercutir a nosotros de muchas maneras. Es decir, también tenemos muchos consorcios, muchos amigos que están en el Medio Oriente y que de una manera u otra han mantenido su posición solidaria con Cuba. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de también estar alertas con esto. Es decir, la economía en la casa de nosotros tiene que estar pendiente de todos los fenómenos, porque hay que tomar provisiones. Y hay que tener provisiones de que cómo lograr que suceda cualquier cosa. Ya el petróleo está subiendo más un 5%.
Así mismo.
Y eso implica que todo el resto, ¿qué no se hace con petróleo hoy? Es decir, el petróleo casi que es el combustible, la materia prima básica para hacer la mayor parte de los productos y servicios que se desarrollan en el mundo. Y entonces eso va a tener una repercusión, y por tanto en una economía como la nuestra va a repercutir más. Entonces, mientras que en el mundo los precios de los productos se incrementan entre un 4 un 7%, espera para nosotros un 9 un 11%.
Claro.
Y eso afecta entonces de que con el mismo dinero puedas comprar tres veces menos de lo que podías comprar antes, lo que ibas a comprar antes. Entonces eso es algo que ya de una manera u otra va a repercutir, y eso es importante que lo tengamos bien en cuenta.
Claro. No, Alexander, y lo que tú hablabas, cuando hablabas del tema de la producción de alimentos, es porque estamos importando alimentos. O sea, es una economía que tiene una balanza comercial ahí con importaciones altamente.
Eso es importante.
Eso es importante.
Es decir, el tema de la balanza comercial deficitaria, pues te limita a adquirir un conjunto de productos y servicios que incluso, básicamente, es una paradoja, pero estaban destinados a la propia producción, base productiva. Entonces, ya no puedes comprar los mismos fertilizantes que ibas a comprar antes, ya no puedes comprar la misma cantidad de combustible que tenías antes, porque hay un grupo de elementos, como es el tema de alimentos a la población, que tienes que garantizar lo poco que se están garantizando, y eso te repercute en la producción nacional. Eso nos implica a un llamado con más fuerza aún a buscar la manera de innovar, a buscar la manera de racionalizar los recursos con que contamos hoy, de buscar la manera de crear reservas de recursos y buscar aquellos espacios donde haya reserva de eficiencia para lograr los resultados que necesitamos hasta el momento y poder continuar la supervivencia que tenemos.
Importante lo que ha dicho Alexander. Aunque los principales socios comerciales de Cuba no estén ahora implicados en esa guerra, pero esto repercute en una economía mundial.
No, y en el caso del propio Irán, también hemos recibido ayuda, se le ha comprado combustible incluso también, y es uno de los principales que está involucrado. Pero apartándonos indirectamente del tema económico, la prepotencia de nuestro enemigo del norte, en este caso de los cubanos, pero de muchos países en el mundo, de los Estados Unidos, de su presidente en la actualidad, Donald Trump, el principal aliado que tiene Israel, que ha tenido a lo largo de toda su historia, la mano amiga, amiga, pero que pienso que ahí jueguen intereses económicos propiamente, además de la mano amiga, intereses económicos propios de la propia ubicación de este país. Pero en este minuto, Jorge, Boris, Alexander también y amigos oyentes, Israel está como, pudiéramos decir, tipo pulpo, porque ahora están centradas todas las miradas en Irán, pero sigue atacando al pueblo palestino. Continúan muriendo a diario palestinos por parte de este conflicto, que vamos a decir ahora un tanto opacado, pudiéramos decir, por esta situación de Irán, pero sigue el genocidio ahí en ese país del Medio Oriente. Y ciertamente, como decía Alexander, es una influencia muy negativa con respecto a la economía, y fundamental para nosotros el tema del petróleo, que si se nos hace difícil cada día más adquirirlo por el costo, imagínese usted en estos, entonces en los meses venideros, ante esta subida, y debe seguir subiendo, cuán difícil entonces se nos pondría esta situación, que me baso no solo para la economía, sino ahora pienso en el tema energético.
Bueno, yo regreso a la economía. ¿Usted me permite regresar a la economía?
Sí, pero es que estaba implícita además.
No, regresar a la economía en el sentido de la guerra. La guerra, a ver, si usted se pone a buscarle el fundamento a cada una de estas guerras, hay un sustento económico, hay un interés económico debajo de cada uno de estos intereses de rapiña, pudiéramos decir. El asunto con Gaza es eso, es sencillamente adueñarse de esa área, reconstruir esa área para negocio de los Estados Unidos y propiamente de Israel. El azuzar la guerra entre Rusia y Ucrania también tiene un fundamento económico. Están pensando las grandes potencias en adueñarse de los recursos de Kiev. O sea, hay también un fundamento económico, y el fundamento económico de Irán y Tel Aviv, en este caso, y este enfrentamiento, Israel, pues también tiene este fundamento económico. Está el petróleo, está el no permitirle que se desarrolle la energía nuclear, que también con eso hay intereses de otras potencias. Están los intereses de Rusia, de China, de Norcorea. O sea, hay un grupo de intereses económicos que son los que fundamentan este enfrentamiento, que le cuesta a los pueblos, porque lo lamentable de este asunto es que le cuesta a los pueblos, a la mano de obra de la economía, es la que le cuesta una guerra de este tipo,
caro con la vida,
porque cuesta la vida de los civiles. Se destruyen infraestructuras, se destruyen cuestiones que son fundamentales para la economía. En el caso de los dos países, bueno, sobre todo en Irán, se están destruyendo, con el peligro que implica para la vida en el planeta, todas estas instalaciones en que se hacen las investigaciones nucleares, una contaminación nuclear. Ahí es donde está el peligro. Todo el mundo teme un lanzamiento de una bombita. No hace falta una bomba, hay una bombita nuclear. Ahí hay potencias nucleares implicadas en esta guerra, que lo han dicho ya públicamente, que de aparecer una bombita nuclear en medio de este escenario tan complejo, bueno, pues en buen cubano se va a formar la desagradable, porque es una conflagración mundial con carácter nuclear, va a acabar con la vida en el planeta. Entonces, adiós no solamente la economía, sino también la propia vida, ¿no? Y nosotros somos los entes más importantes que puede haber en cualquier proyecto.
¿Y crees que esto puede ocurrir ciertamente, Boris?
Oh, a ver, usted me está pidiendo ahora que yo saque la bola mágica aquí.
No, a ver, puede pasar, pero yo creo que todavía...
Yo creo que, a ver, hay también otras cuestiones que forman parte de esta cultura de esta zona del mundo, y es demostrar, bueno, ya Irán lo ha dicho, ha empleado únicamente el 5% de sus reservas militares, y ha provocado bastante destrucción en Tel Aviv. Entiendo. Y ya lo dijeron, hemos empleado únicamente el 5% de nuestras reservas militares. Quiere decir que están demostrándole al mundo que son una potencia militar, además, y que no hay temor. Bueno, se sabe, se conoce la cultura de esta zona del planeta. Y ahí también hay una medición de fuerzas. Una medición de fuerzas, el ejército iraní es uno de los ejércitos importantes en el mundo, hay que tenerlo en cuenta, como mismo lo es el israelita. O sea que ahí hay una guerra entre gente con poder, y gente con dinero, con armas suficientes como para demostrar poderío, que ese es otro interés que está, sí, que está fundamentado. Sí, bueno, Netanyahu yo diría que es el Hitler de estos, de este siglo, multiplicado por 10, por 20, por 30. Este señor merece realmente ser apresado y ser enjuiciado públicamente y adoptar con él una medida ejemplarizante como para que no surja nunca más otro Netanyahu.
Recuerden que también cuando hay guerra, el complejo militar industrial se favorece. ¿Y qué les parece? Alexander también lo ha escuchado, la palabra tierras raras que está surgiendo ahora. Y estoy leyendo aquí que Ucrania, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ofrece a sus socios estratégicos un acuerdo especial para la protección conjunta de los recursos críticos del país. Se trata de recursos naturales y metales críticos por un valor de billones de dólares estadounidenses, incluido uranio, titanio, litio, grafito, sí, claro, y otros recursos.
Ese es el fundamento de la guerra en Ucrania, y por eso desde Europa propiamente se sigue azuzando esa guerra y se sigue apoyando a Ucrania, pero los intereses de los Estados Unidos están en esas tierras raras. Bueno, Trump lo ha dicho públicamente, sí, no es algo que esté escondido, ni mucho menos.
Alexander.
Oye, es evidente, como se dan cuenta, los intereses financieros y económicos en estas guerras de hoy son bien claros, y están bien claros y se han dicho en muchos escenarios por todos los actores implicados. Es decir, estamos claros de que Ucrania ha ido en varias ocasiones a venderle el país a Estados Unidos, sobre todo a Trump, por el poderío que tiene. Y esa es la relación fundamental. Es decir, desde que este señor toma la presidencia, estuvo bien marcada esa intención. Y de hecho se venían haciendo cosas bastante raras. Es decir, no solamente eran las tierras, sino también habían acciones raras, bien raras, ahí, a partir de todas las investigaciones rusas y todo lo que se haya identificado desde el gobierno ruso. Y creo que Rusia ha actuado con toda la, digamos, el honor y la previsión posible para lograr disminuir los daños civiles, sobre todo, pero evidentemente no es la intención de Kiev y de Estados Unidos, que es respaldo. Vuelvo a implicar el tema de que no es el que está presente, que da la cara, pero es el que está en el trasfondo.
Vamos,
y eso
a una...
es algo que es importante resaltar en el tema económico.
Vamos a una pausa entonces y regresamos a la actualidad nacional y la actualidad provincial, y seguir hablando de la economía doméstica, la de los cubanos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Regresamos al encuentro con Alexander Brito Brito, presidente de la ANEC, y hablando ya ahora de nuevo de la economía de la ANEC, y sobre todo, ¿cuál es la mirada de la ANEC, Alexander, en la provincia? ¿Hacia dónde se encamina la ANEC después de este congreso?
Bueno, amigos, la Asociación de Economistas, después de este congreso, la manera de darle continuidad al congreso, bueno, es trasladar todas las previsiones del congreso a los territorios y buscar la manera de adecuar el accionar de cada territorio a partir de las potencialidades que tiene, ¿no? Y nosotros acá en Cienfuegos tenemos elementos bien claros ya en las previsiones, como es el tema del rescate de las carreras de las ciencias económicas, donde tenemos que buscar la manera con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior, ver de qué manera nosotros buscamos alianzas con estas instituciones y con los economistas, sobre todo, y con las entidades. ¿Por qué? Porque hay que buscar primero garantizar la reproducción de los economistas para fortalecer los departamentos económicos y contables. Un acuerdo que es del Consejo de Ministros, acuerdo 9041 del 2021, donde es necesario fortalecer los departamentos económicos y contables, y tiene que ser una prioridad de trabajo en los gobiernos de los territorios este fortalecimiento de los departamentos económicos y contables. Y los jóvenes hoy, digamos, son la cantera fundamental para lograr fortalecer estos departamentos económicos y contables. Es decir, hay que buscar la manera de yo lo interpreto como una nueva sierra. Es decir, esto es casi que una nueva sierra maestra, donde nosotros tenemos que buscar todos aquellos jóvenes que de una manera u otra se quieran involucrar en el accionar de la ciencia económica para enfrentar y transformar nuestra economía. Si queremos ver nuestra economía transformada, hay que enfrentarla, hay que hacerla, hay que fortalecer la contabilidad en nuestros territorios, y hay que buscar manera de que los controles sean más certeros, más propicios, más objetivos, más eficientes, y que busquen realmente la transformación de nuestra economía en las empresas. Y esto, cuando hablamos de empresas, ya estamos hablando de todos los actores, y son los mismos, tanto en estatales como privados, porque hay déficit de economistas tanto en el sector privado como en el sector estatal, y eso es algo que nosotros tenemos que buscar la manera de transformar. De la misma manera, tenemos que buscar la manera de incrementar nuestra afiliación. Eso es otra proyección que está dentro de nuestro accionar, donde tenemos que ir a instituciones y a directivos donde todavía no han visto la necesidad de crear secciones de base de la asociación dentro de sus entidades, como en vistas a buscar mejor asesoramiento, mejor conducción, mejor acompañamiento en el desarrollo de su empresa. Y yo creo que los economistas tenemos también que buscar la manera de ganarnos este papel dentro de esta batalla. Y por tercer elemento importante es el tema de la motivación, la estimulación de todos aquellos profesionales de la ciencia económica y de todas aquellas otras profesiones que de una manera u otra están compartiendo con nosotros en esta batalla. Y por tanto hay que estimular, hay que motivar, hay que reconocer a economistas que amanecen en las empresas, que llega la noche y todavía están en las empresas, que sábado, domingo, en cierre, día primero, día 31, están en nuestras empresas, y quizás no sean los más científicos, pero son los que de una manera u otra tienen mayor permanencia, que van a la empresa cuando hay corriente, mientras los demás duermen, están en las empresas haciendo cierre. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera, y hago un llamado a todos los directivos a buscar todos aquellos elementos y todas aquellas herramientas que permitan reconocer, motivar y estimular la vanguardia de esta guerra económica. Si nosotros tenemos a los economistas estimulados y motivados, pues como son parte de la vanguardia de la guerra, pues tenemos casi que la guerra ganada. Y eso es algo que tenemos que tener de elemento. Estas son de las principales proyecciones que como asociación y como organización pues estamos impulsando.
Bueno, Alexander se adelantaba en minutos en el programa para agradecer nuestro trabajo desde los medios de comunicación con el asunto de la economía. Yo creo que el agradecimiento también tiene que ser de nuestra parte hacia ANEC, que nos ha permitido hablar de economía en diferentes medios de comunicación, y hemos tenido que aprender con ellos, porque realmente nuestra formación tampoco es económica. Los periodistas, yo siempre digo que tenemos una formación general, integral, y hay que buscar también la especialización, de manera que uno pueda cumplir con ese rol de comunicadores. Así que agradecerle también, de la misma forma, la posibilidad que nos han dado de acercarnos a esta ciencia, y como de corregir distorsiones se trata, yo creo que nosotros también tenemos que buscar la forma de hacer mejores programas económicos, y ya el presidente nos proponía incluso salir un tanto de la conceptualización de los problemas económicos, salir un tanto de invitar a decisores, académicos, sino a esa gente que, como él dice, como bien ha dicho, están en las empresas, están en otras organizaciones, y que día a día se enfrentan a estas situaciones que son propiamente de la economía, y entonces a partir de ahí hacer este trabajo de comunicación con ejemplos, con los ejemplos que son en definitiva la manera más fácil de entender un fenómeno que pueda estar ocurriendo, y cómo hay quien le busca soluciones, y esas soluciones, bueno, pues entonces a partir de una buena comunicación se pueden multiplicar.
Yo creo que sí, que es importante resaltar este trabajo que ha hecho la ANEC con los medios de comunicación, las facilidades que nos brindan, este espacio en línea que tiene la televisión, el magazine económico que tiene Radio Ciudad del Mar, y por supuesto también hoy en Con Palabra Propia tener esa posibilidad de que esté en este programa tan escuchado y que la población sigue, y que esté Alexander con nosotros aquí debatiendo sobre economía y sobre el papel de la ANEC, es algo importante. Como importante también lo que decía Alexander con el tema de fortalecer estas áreas económicas, la formación de los futuros jóvenes,
de los que van a trabajar en tu departamento económico, porque usted llega a una empresa hoy, a una organización, y cuando usted pregunta el área de economía, te dice, no tengo plaza, estoy buscando, y que no tengo, que llegó y que se me fue, y que estoy buscando a ver cómo enamoro a esa persona para el área económica, y sobre todo con las áreas, con las organizaciones que son presupuestadas. Este tema de las entidades que son presupuestadas, se pasa mucho trabajo para incorporar personal al área económica, Boris.
Sí, a ver, eso es un fenómeno, yo no diría solamente de las áreas económicas en este minuto, es un fenómeno que se ha generalizado a partir de la propia situación que tenemos en el país, de la migración, de todo tipo que tenemos, tanto hacia el exterior del país como del sector estatal hacia el sector privado. Hay que buscar estímulo, y para estimular tenemos que trabajar, tenemos que producir, porque usted no puede pagar con el dinero que usted no es capaz de producir. O sea que hay que empezar por el principio. Hay que trabajar para poder obtener resultados. Y lo otro es que es algo que también hemos dicho muchísimas veces y que es una experiencia en el resto del mundo. Hay que sacar a los estudiantes de las universidades a partir del segundo año, del tercer año, e involucrarlos en los centros de trabajo, en esas especialidades, en los lugares donde realmente se aprende una profesión. Y en los lugares donde realmente se aprende un oficio, lo mismo ocurre con los estudiantes de los politécnicos. No podemos seguir teniendo un estudiante 4 años en una universidad para cuando salga de la universidad, entonces empezar a aplicar los conocimientos, cuando ya quizás hasta lo que aprendió esté retrasado, porque la tecnología avanza muchísimo, las tendencias en el mundo avanzan muchísimo. Y esto es algo que se ha dicho muchísimas veces, y ahí está, una vez más, la demora en adoptar decisiones, la demora en resolver los problemas que tenemos, que los tenemos en la mano, porque no creo que esto sea una cuestión tan compleja, tan difícil, porque si a partir de los 16 años, de los 15 años, creo incluso, usted puede, con la autorización de sus padres, usted puede de alguna manera ejercer un trabajo remunerado. Señores, pues en la universidad con 20 y tantos años hay que ir a los lugares, hay que meterse en las empresas, hay que trabajar para poder estos conocimientos emplearlos en algo útil.
Y que vean los resultados, Boris. La economía no puede ser el resultado mañana. Es hoy ya cuando la economía necesita los resultados. Que ellos vean que están trabajando en un área económica y se ven los resultados, y que hay prosperidad y que se avanza económicamente. Gracias, Alexander, por estar con nosotros. Gracias a los panelistas también por acompañarnos. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moresgón. Guión y dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Gracias a todos nuestros oyentes y feliz fin de semana.